Radio Oyentes.
Dedicamos esta edición especial de nuestro Radio Oyentes a repasar tres espacios míticos de la radio y sus seriales. Todo ello con motivo de los 200 programas de este podcast en el que os presentamos y recomendamos tanto programas de radio como podcast que entendemos pueden ser de vuestro interés. Así que si os parece comenzamos con el primero de los tres, un histórico serial radiofónico titulado Amarrosa, que fue uno de los primeros de su género que se emitieron en España y también uno de los que alcanzó mayor éxito. Hablamos de un serial que se estrenó en el año 1959 en Radio Madrid de la cadena SER en un contexto de posguerra con un trabajo escrito y dirigido por Guillermo Sautier Casaseca, conocido como el rey del serial radiofónico, en colaboración con Rafael Barón. Decir que los seriales radiofónicos en aquella época se caracterizaban por narrar una historia ficticia a través de un medio sonoro y estaban divididos en capítulos relacionados entre sí que se emitían con una periodicidad fija. De esta manera, Amarrosa fue uno de los seriales que alcanzó mayor éxito y repercusión, debido especialmente a su tono rosa y dramático y a la participación de un excepcional reparto de actores.
Amarrosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española, con Julio Varela como narrador y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso.
Su trama narraba la vida del personaje principal, llamado Rosa Alcázar, una viuda que decidió dar a su hijo en adopción y que lo dejó en manos de una pareja que acababa de perder a su bebé. En el relato, el médico, Rosa y el marido de la mujer decidían mantener esa adopción en secreto a fin de que la afectada no supiese que acababa de perder a su hijo. A cambio, Rosa era contratada como ama de casa de manera que podía ver a su hijo todos los días con la condición de que nunca se desvelase su verdadera identidad. El serial se emitía a diario a las 5 de la tarde, comenzando todos los capítulos con una cabecera en la que se enumeraban todos los actores que intervenían en la dramatización, citando también en dicha presentación al director como a los encargados de la realización y el montaje.
Antonio se había arrodillado junto a la cama y doña Isabel, al acercarse, creyó que estaba rezando. No tardó en advertir que era su mujer a quien el muchacho se dirigía, como si ella pudiera oírle.
Amparo, tienes que vivir para mí, ¿comprendes? Para mí. He sufrido tanto esta noche.
Su estructura dramática tenía la división típica de los seriales radiofónicos de aquella época, es decir, un planteamiento, nudo y desenlace. Y así en el planteamiento se incluían las escenas iniciales en las que se presentaba la historia que se iba a narrar a continuación, así como los posibles sobresaltos que alterarían la narración. El nudo contenía las escenas principales del relato y las de mayor tensión, para llegar así al clímax, que era el punto de mayor tensión y conflicto en el que se resolvía todo a modo de desenlace.
Amarrosa.
¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender?
La radionovela fue interpretada por el elenco de la Compañía de Actores de Radio Madrid, con nombres como los de Juana Ginzo, en el papel de Amarrosa, Doroteo Martín, en el papel de Javier, que era el hijo de Rosa. José Fernando Dicenta era el doctor Beltrán, mientras que Pedro Pablo Ayuso era Antonio de la Riva, con el trabajo de Julio Varela como narrador. Hablamos de una radionovela que vivió su edad dorada en un contexto político y social de posguerra, en el que los transistores se convirtieron a la vez en un refugio y una vía de escape para las penurias que sufrían los oyentes.
No dejen de escuchar mañana el tercer capítulo de Ama Rosa, la obra que conquistará el interés y la atención de todas las mujeres españolas, la obra que se escuchará con fervor, se leerá con avidez y se aplaudirá con entusiasmo en todos los escenarios de España. Ama Rosa.
Decir para finalizar que Ama Rosa fue adaptada al cine por León Klimovsky con el trabajo de Jesús Franco y Fernando Casas como guionistas, contando con los personajes principales de Imperio Argentina y Germán Cobos, respectivamente. La obra también se adaptó al teatro, en este caso de la mano de Doroteo Martín, que fue el encargado de darle formato, en la medida que había escrito el guion original, que en una adaptación se estrenó el 29 de marzo del año 1959 en el Teatro Arriaga de Bilbao.
Ama Rosa, el éxito más rotundo y grandioso de Guillermo Sautier Casaseca y Doroteo Martí en todos los teatros de Sudamérica, que ahora deslumbrará en los escenarios españoles con su presentación fastuosa y sorprendente.
Dejamos ese serial titulado Ama Rosa para hablar a continuación de Matilde, Perico y Periquín, que fue otro éxito radiofónico producido por la cadena SER y que estaba patrocinado por Colacao, algo relativamente novedoso en aquel momento. Hablamos de una serie que comenzó a emitirse en el año 1958 y que finalizó con la muerte de uno de sus protagonistas, en este caso Pedro Pablo Ayuso, en el año 1971.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta
Matilde, Perico y Periquín.
El autor de la serie fue Eduardo Vázquez y los personajes principales los formaban Matilde Conesa, que hacía el papel de Matilde, Matilde Vilariño, que hacía en este caso de Periquín. También teníamos a Pedro Pablo Ayuso, que hacía de Perico, mientras que Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez interpretaron a personajes secundarios, todo ello en un serial cuyos episodios duraban entre 10 y 15 minutos. El programa mostraba habitualmente la vida cotidiana de una familia española supuestamente típica, en la que los padres trataban de ocultar de alguna manera su bajo nivel de vida, aunque muchas veces quedaban en evidencia debido a la sinceridad de su hijo. Una sinceridad que se mostraba, por ejemplo, con su maestra, doña Pepa Cifuentes, o ante sus vecinas.
Un programa Colacao para niños y mayores.
Un programa original de Eduardo Vázquez.
El serial tuvo un enorme impacto en la audiencia española, lo que le permitió mantenerse en las ondas durante 16 años. Era un programa que se emitía a la tarde antes de cenar y es que hay que recordar que en aquel entonces las familias se pegaban al receptor radiofónico para escuchar diversos espacios como por ejemplo este, que fue uno de los programas familiares que más éxito tuvo.
No digas eso, Periquín, tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla.
Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
¿Cómo, cómo?
No le haga caso, doña Azul, no
pues
le haga
cuando
caso.
Le dé usted a leer a mi papá.
¡Calla, niño!
Pero si es que...
¿Te callas o te pego?
¡No, no, pupa, no!
¡Que no! ¡Y encima sin cenar!
Matilde Conesa recibió diversos premios por su papel en la serie y también Pedro Pablo Ayuso consiguió otros premios como el Ondas en 1960 y en 1971, en este caso a título póstumo. Matilde Vilariño era una mujer especializada en poner voz a los niños que recibió en el año 1960 el premio Ondas como mejor actriz y en 1967 el premio Antena de Oro en la categoría de radio. Juanita Ginzo, por su parte, obtuvo el premio Ondas a la mejor actriz en el año 1957, además de otros galardones.
¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. ¡Tiene que estar aquí! Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Pero muerto! ¡Pumba! ¡Y hizo el cuerpo al caer al suelo.
Por favor, Periquín, ¿te quieres callar?
Sí, ya falta muy poquito.
Es que no nos dejas hablar.
Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño?
Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde.
El protagonista tenía 5 años y acudía al colegio de doña Pepita Cifuentes, que era una maestra solterona y con gafas, que seguía creyendo en aquellos tiempos que llenar planas de palotes servía para algo. Decir también que fue tal el éxito del espacio que la idea se llevó a la imprenta y en el año 1958 se publicó Matilde Perico y Periquín, un libro de cuentos infantiles escrito por el propio Vázquez, al que le seguirían las nuevas aventuras de Matilde Perico y Periquín en el año 1959, Periquín y sus amigos en el 60 y Periquín y Gustavín en el año 1961, por no hablar de la popularidad que alcanzó la canción del Colacao, que, repetimos, era la empresa patrocinadora de esta emisión.
Ay, madre mía.
¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tal? Me estás poniendo nerviosísima,
¿Qué quieres que yo le haga? Me he resfriado con este maldito tiempo. Y era de madrugada y hace calor durante el día.
Bueno, pues al menos deja de fumar. Pero bueno, también tú.
¿Eh? ¿Y ahora qué dices, Matilde? Periquín no fuma y mira cómo tose. Está mucho peor que yo.
Tiene razón el niño.
Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez, director Luis Durán.
Por gentileza de Nutrex Spa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie.
Y después de Matilde Perico y Periquín, nuestro tercer recuerdo es para un serial que se apartaba del patrón de sus predecesoras, en este caso Marrosa o simplemente María y tantas otras, dado que los dramas pasionales ya no resultaban del agrado del público, cuyos gustos habían ido evolucionando en los años previos y la comedia sustituía al serial lacrimógeno. Así, en plena transición democrática, la gente se lo quería pasar bien y prefería el humor, por lo que la saga de los porretas nos ofrecía 10 minutos diarios de divertimento con diálogos muy vivos.
La saga de los porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy.
El eje de la trama era el abuelo Segismundo Porretas, un vitalista total y un auténtico ligón a pesar de sus 80 años. Alrededor de él mismo giraba su familia, una familia de clase media, además de una cantidad de personajes que daban pie a situaciones jocosas, por ejemplo su nuera, llamada Candelaria, y sus conflictivos nietos. Todo ello en una acción que se situaba casi siempre en casa del abuelo y en el casino del buen jubilado.
Os estoy oyendo discutir desde el gabinete.
Tú no te metas en este asunto.
Es una bronca matrimonial.
Bueno, sí, lo que queráis, pero yo no puedo oíros discutir sin intranquilizarme. Os quiero demasiado para permitir que os podáis decir algo que eche por tierra vuestra paz.
¿Pero qué pan y qué 8/4? Le estoy pidiendo a Belino más dinero.
Y yo le estoy respondiendo con una negativa.
Bueno, pero calma, calma. Un poquito de calma. En esta vida todo tiene arreglo. A ver, ¿qué te pasa, Candelaria?
Estoy negra.
¿Pero por qué, buena nuera?
Porque no me alcanza, abuelo.
¡Es una barrirrota!
¡Es un pobre hombre!
Decir que el espacio tuvo el premio Ondas en el año 78... cuando se convirtió en el programa más escuchado de la SER, siendo el último trabajo que hizo Eduardo Vázquez para la histórica Escuela de Actores de Radio Madrid, que hay que recordar fue creada por Antonio Calderón. En la saga participaban un montón de actores, entre los que habría que resaltar los nombres de Manuel Lorenzo, que era el abuelo, Matilde Conesa, que hacía el papel de Candelaria, José Fernando Dicenta y Fernando Alonso, que jugaron el rol de Abelino, así como Alfonso Gallardo en el papel de Juanito y Matilde Pilariño en el de Pepita.
Pepi, Pepita.
¿Qué quieres, mamá?
¿Puedes venir un momento, hija?
Sí, algo.
Usted, Criteta, ya se puede ir a la compra.
¿Me da el dinero?
Ay, se lo he dejado sobre la mesa de la cocina.
Sí, pero es poco.
¿Cómo poco? Le he dejado a usted 250 pesetas.
Poco, poco.
Bueno, pues arréglese usted con ese dinero.
No, si arreglarme me arreglo. Ahora, de traer carne, nada.
No importa, hombre, no importa. Patatas y huevos.
Ay, qué pena.
Para finalizar, decir que a mediados de los 90 y durante unos meses hubo una reposición de este serial a través de Cadena Dial y que en el año 1996 Carlos Suárez dirigió la versión cinematográfica de este serial que llevaba el título de Los Porretas, una película en la que trabajaba Alfredo Landa en el papel de Segismundo y Miriam Díaz Aroca en el de Candelaria.
Ha sido otra estampa de la saga de los Porretas. Intervinieron hoy con Manuel Lorenzo, Juana Ginzo, Pilar Respau, Matilde Vilariño y Fernando Alonso. Director Manolo Bermúdez. Guión Basilio Gasén y Eduardo Vasco. Mañana les ofreceremos otra estampa de la saga de los Porretas.
Y con esos cortes ilustrativos de esta producción titulada La saga de los Porretas, despedimos nuestra edición número 200, que ha estado dedicada a comentar tres seriales radiofónicos que causaron furor en su tiempo. Nosotros lo dejamos aquí, aunque seguimos trabajando para ofreceros nuevas ediciones de este Radio Oyentes, que aunque hoy está de celebración, la semana que viene volverá con sus ediciones habituales.
radiooyentes.com